La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, hoy aquí la verdad es que con el autor hablando, yo me da un poco de reparo porque lo que cuenta en esta historia novelada, en esta realidad novelada, es que, bueno, hay diversos cárteles, diversos lugares, diversos sitios de poder, pues que prácticamente tienen el poder de todo, y que tu vida no vale más que bueno, que alguien piense en que no hace falta. Hoy estamos con Juan José Revenga, que ya seguro que lo conocéis todo, el productor, el guionista, él ha creado pues series como América Mítica, Indonesia Mítica, y autor de muchos libros, pues como Mundo Oculto, Amanecer Zombie, Civilizaciones Bajo la Tierra y bueno, y también muchísimas otras obras más. Quiero darle las gracias, hacía tiempo que no visitaba La Rueda del Misterio, pero de verdad siempre es de estas personas que tenemos un especial cariño y bueno, ha sido caer en mis manos esta su última obra, La Última Bala, de Editorial Luciérnaga, y Juanjo la verdad es que ha respondido inmediatamente, y quiero darle las gracias y la enhorabuena por su libro. Juanjo, bienvenido a La Rueda del Misterio.
Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, como siempre encantado de estar nuevamente contigo.
Bueno, Juanjo, la primera pregunta, y gracias a ti por supuesto, el motivo, La Última Bala, ¿por qué esa última bala?
Hombre, La Última Bala está muy claro. Cuando vives en estos ambientes, ya no te digo en los ambientes del narcotráfico, sino en los que me he movido durante toda la vida, que han sido conflictos bélicos, los sitios más problemáticos del mundo, desde el minuto uno existe una bala con tu nombre. Una bala con tu nombre, y tu trabajo debe de ser el preocuparte que esa bala no entre en la recámara, sea un arma que te esté apuntando lo más tarde posible, que se dilate lo más posible en el tiempo el que ese arma se cargue contra ti, porque la bala existe. Y bueno, si queremos estar en esos mundos, es el precio que tenemos que pagar.
Bueno, el precio que tenemos que pagar para que se guarde en ese armario, y durante muchísimo tiempo, y más bien que nunca salga de ese armario.
Exactamente, ese es nuestro trabajo, que tarde.
Efectivamente. Realmente, Juanjo, tu libro lo presentas como una novela, pero bueno, yo diría que una novela como una forma de protección ante todo. Estas cosas que cuentan, que dan verdaderamente preocupación y como dicen en estas tierras, repelú, ¿no?
Exacto, sí. La primera opción que me dieron en la editorial, que el tema por supuesto lo querían, pero fue que se lo escribiera con seudónimo. El nombre seudónimo no me gusta, porque todos los grandes que conozco que escriben con seudónimo son los primeros que se preocupan ellos de que la gente se entere quién es el autor, ¿no?, de la obra, sobre todo cuando tienen éxito. Y la segunda opción era el novelarlo. Novelarlo contando un 90-95% verdad y el 5% novelado. Pero ese 5% siempre sería mi seguro de vida. Mi seguro de vida, porque cuando me preguntan por alguno de los montones de datos que no habían salido nunca a la luz sobre el libro, siempre me puedo agarrar a que ese es el 5% del novelado. Esa es la manera, y hay un alter ego, que es Richard Corbin, el protagonista, que tiene muchas cosas que ver con mi vida y con mis años a lo largo de todo el mundo, pues trabajando para unos, para otros, y cuando estás en zonas de conflicto, cuando estás en sitios extraños, siempre te aparecen los captadores de los buenos y de los malos, que son de las grandes agencias de seguridad, de los delincuentes. Siempre tienes captadores, y a poco listo, espabilado que andes en el momento, pues o terminas o trabajando para ellos, o al menos conociendo su mundo y viviendo en su mundo, que es espeluznante.
Eso te iba a preguntar. ese mundo que cuenta en tu libro y que, bueno, lo define y lo cataloga de una forma excepcional, es espeluznante de toda, tan terrible y bueno, porque por una parte está la maravilla de poder tener dinero y bueno, por prácticamente como haría el tío Gilito de Disney, poder nadar en dinero, pero terrible que al día siguiente puede estar uno enterrado, ¿no?
No, exactamente, es llegar ya cuando se llega a unas cantidades que de las que hablamos aquí, que son cantidades que muchas veces, como te comento, muchas veces me costaba el leerlas, decir, ¿qué pone aquí? Yo nunca había leído 83.000 millones en un saldo de una cuenta, por ejemplo, que no lo tiene ni la General Motors, tienen esos saldos. Dice, ¿para qué quieres esas cantidades de dinero? ¿Para qué quiere esta gente esas cantidades de dinero? No es dinero ya, es el poder. El poder, el que la gente tiemble cuando oigan sus nombres, eso es lo que quieren este tipo de gente. Quieren tener el poder absoluto. Mira, un detalle, una vez en Cali, en los años 90, estuve en una entrevista con un muchacho que era el dueño de un cartel de 100 millones de dólares. Tenía 23 años el muchacho. Y estábamos en una salsoteca hablándome, contándome su vida y diciéndome que él ahora, a los 23 años, era el dueño de todo en Cali, de los hombres, de las mujeres, de la vida, de la muerte, todo era suyo. Pero sabía que antes de los 30 alguno le iba a matar. A la semana siguiente le mataron en la misma salsoteca simplemente porque había hablado conmigo. Ese es el riesgo de este mundo.
Un riesgo real y que, bueno, tú has hablado de Cali, esa parte de Colombia, pero parece que donde ahora se mueve y que el centro neurálgico donde se distribuye todo es México. Y
así es, así. Si tú quieres hacer un negocio ahora mismo de drogas, tienes que hablar con el distribuidor mundial, que es México. En Colombia, en Perú, en Sudamérica pueden seguir fabricando droga, pero si quieres distribuir hay que hablar con los grandes cárteles, los que tienen la puerta, la entrada en el mayor cliente, que son los Estados Unidos de Norteamérica, y que ya se están moviendo también hace tiempo están moviéndose con las mafias europeas, con la vaquera, la siciliana, calabresa, y con las principales mafias europeas se están moviendo también. Si quieres algo, esto es a base de violencia, de miedo, de sangre, de terror. Los cárteles mexicanos han conseguido hacerse con el negocio que más dinero mueve del mundo.
Es curioso porque a mí me llama la atención cómo en la trastienda de un país como Estados Unidos, en un país anexo a él, se haya podido montar, porque a fin de cuentas Colombia estaba a miles de kilómetros, pero bueno, se habla de Tijuana, se habla de ciudades colindantes, y que bueno, allí la droga prácticamente es pasar de una frontera a otra, ¿no?
Exacto, ahí está el gran negocio. El gran negocio es que lo tienen en la puerta. Y bueno, ya no es el que simplemente compren agentes o tengan que comprar los apagones de radar, como le llaman, ¿no?, para meter las avionetas. Pues hay unas horas en que hay un pasillo de radar con todo apagado que nadie lo ve. Cuando ahí dicen que tienen dinero para pagar a todo el mundo, para poder pagar gente en la frontera, para poder hacer túneles que cuestan millones para pasar la droga. Pero hay una frase, yo siempre me remito a una frase del Chapo Guzmán, cuando le decía, no, es que usted, claro, puede comprar a todo, al gobierno, militares, puede comprar a cualquiera. Y el Chapo Guzmán contestaba, yo jamás he comprado a nadie. Simplemente les enseño videos de su mujer, de sus hijos, y entro al colegio, y ya está, no tengo que hacer nada más. Y en ese momento ya los tengo en mi mano.
A mí me recuerda lo que estás contando a una serie que se ha hecho muy muy popular, a la serie Narco, emitida, donde en una de las escenas el protagonista que hace de Escobar, habla de los familiares, conoce perfectamente a los familiares y le da a elegir plomo o plata. ¿Eso ocurre en la realidad?
Sí, esa fue la el primero que fue, que don Pablo Escobar fue el más famoso, el primero que empezó Griselda Blanco en Miami en los años 80, era una colombiana de Medellín y la llamaban la madrina entonces, que fue terrible, fue la que empezó con el negocio y fue de la que aprendió Pablo Escobar. Y Pablo Escobar fue el que implantó entre muchas de sus frases célebres, pues a la de plata o plomo, elija usted. si saben que a ti no te pueden hacer daño, que a ti te puede dar igual, tú eres el policía más honrado, vale, pero van a acabar con tu familia. Y frases lapidarias de Escobar diciendo, le voy a matar a, no a usted, voy a matar a su mujer, a sus hijos, a su papá, a su mamá, voy a matarlos a todos, y si están muertos los desentierro y los vuelvo a matar. Ese era Escobar, el sanguinario Escobar. Pero claro, hablamos del sanguinario Escobar y luego vemos cómo actúan los cárteles mexicanos. Escobar era un aprendiz, era un niño de parvularios al lado de la violencia que se ha generado un poco más arriba.
Claro, una violencia además terrible, pero también tú has hablado de esos controles de radar. Hoy en día existen drones, existen satélites. ¿Cómo es posible? A mí me llama la atención. Claro. ¿Cómo es posible? Porque controlador a lo mejor está a 4 o 5, o a lo mejor está en Alaska o en medio de la isla Hawái controlándolo. ¿Cómo es posible que un cártel mexicano o de donde sea capaz de controlar al controlador?
Claro, es que eso no tiene ningún problema. Ella, ahora mismo con cualquier satélite te lo pinchan, te lo plantan encima y están viéndote en la reunión donde estás metido. No hay manera de escapar. La única manera es tener controlado al que pincha el satélite, que pinche para otro lado y mire para otro lado. Y eso sí que lo tienen súper controlado. Saber quién es el que les puede cazar a ellos, lo saben perfectamente. Me comentaban el otro día la película de Sicario, que es de Benicio del Toro, que es muy buena. Dice, eso es real, que exista lo como existe ese tipo de corrupción al otro lado de las dos fronteras, la corrupción de las dos fronteras. Digo, es una gran película, pero se queda corta con la corrupción que existe a un lado y a otro. Estamos hablando de unas cantidades de dinero y de miedo que pueden manejar el mundo, manejar políticos, manejar policías, manejar todo. Algo a lo que nadie se puede resistir, y si te resistes, sabes el precio que hay, sabes el precio que tienen que pagar. Por eso funciona y por eso nunca acabarán con ello. Porque mira, en otra entrevista también me decían una vez, me dice un tipo, me dice, mira, perdónenme que le diga, pero es que los cabrones de los narcotraficantes, digo, bueno, vamos a ver. Primero, para insultar a esta gente, tiene usted que saber que gracias a ellos el primer mundo vive como vive. Porque ellos son los que manejan el dinero en efectivo, son los únicos que tienen dinero en efectivo en el planeta, dinero real. Y aparte, es el enemigo. Y para en esta sociedad en la que vivimos, siempre nos hace falta un enemigo, siempre nos hace falta alguien contra quien luchar, alguien que sea el malo. Como los marines americanos jamás te dirán, vamos a atacar al enemigo, siempre te dicen lo mismo, te dicen, no, vamos a por los malos. Ellos, como en una película del oeste, siempre son los buenos. Y esa es la mentalidad que mantienen.
Claro, la mentalidad que mantienen. Y a mí me llama la atención porque, evidentemente, tienen que pasar ingentes cantidades de droga. Hace unos años, yo recuerdo, en el aeropuerto de aquí, de Málaga, pues controlaban pues una obra de arte, y las obras de arte estaban hechas con coca. No hace mucho, también, otras veces, incluso embarcaciones. ¿Tal es el poder de estos narcos que pueden transformar una nave entera, una lancha, un barco prácticamente, transformarlo en pasta de coca?
Totalmente, totalmente. Es el poder absoluto que te da el dinero cuando te dicen, bueno, aparte es un barco, por ejemplo, o un túnel. ¿Este túnel cuánto cuesta? Pues cuesta 5 millones de dólares hacer un túnel. Está amortizado en el primer viaje que hagan. Se lo van a descubrir en 4 o 5 viajes, ¿vale? Pero ya han ganado otros 50, 80 millones más de dólares. Cuando hacen transportes, pueden transportarlo por cualquier lado con aviones completos, tienen todo tipo de manejos para hacerlo. El principal de estos fue el chavo, el que más aprendió y el mejor transportista. Fue el que ya metió el ataque completo contra Estados Unidos y en el mundo y la distribución de droga. Vamos, que si estás comprando un gramo de cocaína en cualquier parte del mundo, alguien del cartel de Sinaloa estuvo por medio en el camino. Y esto lo ves, gente que la atrapan, pues por supuesto que se atrapa muchísima gente que muchas veces son los que engrosan las estadísticas de que estamos luchando contra la droga, estamos haciendo, hemos cazado a tanta gente. Pero claro, te dicen, no, es que el narcotráfico en México mueve 30 mil millones de dólares al año. Pues es mentira, mueven 10 veces más. Es increíble, es algo que puede mover la economía mundial realmente. Y yo hablando con una vez con uno de estos, con uno de los capos, Richard Corbin, que es mi alter ego en la novela, hablando con uno de los capos cuando se empieza a legalizar la droga en Estados Unidos, Y le digo, vamos a ver, ahora que se van a legalizar en Estados Unidos la marihuana, la van a vender en tiendas, acaban con vuestro negocio. Y se rió y simplemente me contestó, me dice, vamos a ver, si lo venden en una tienda, hace falta un local, hay que pagar un local, hay que pagar dependientes, hay que pagar impuestos, hay que pagar seguridad social. Dice, ¿tú qué te crees que me cuesta a mí la marihuana? Nada, yo puedo venderlo el precio que quiera, que seguiré ganando plata.
Bueno, realmente impresionante, porque hablando de pagar, hablábamos antes precisamente de empezar, que hoy en día no se lleva el fajo de billetes, no se lleva el maletín para hacer el intercambio. Ahora es tecnología pura y dura, ¿no? Para la compra y venta, ¿no?
Exacto, esto ha ayudado mucho todo el mundo digital, ¿no? Y sobre todo las criptomonedas, ¿no? Cuando se inventaron las criptomonedas como el Bitcoin, claro, hablamos del Bitcoin como una criptomoneda, pero oiga, es que hay más de 400 criptomonedas. Podemos acabar con el Bitcoin, pero no vamos a acabar con la criptomoneda. Esta moneda digital que se mueve en el aire, ¿y cómo sabes que eso qué seguridad tiene? Y dicen, no, es que no tiene, claro, cuando te habla un banco te dice, las criptomonedas no tienen seguridad ninguna. Dice, bueno, ¿y qué seguridad tiene usted? Que si cierra su banco me van a dar los 100.000 dólares que tienen como depósito, y si tengo 100 millones, eso es la seguridad que voy a tener. Y los bitcoin o cualquier criptomoneda, la seguridad te la dan los mineros, que te lo da la comunidad. Es como si yo te digo, tengo una manzana que vale $1,000,000. No vale $1,000,000, obviamente, pero si 1,000,000,000 de personas te dicen que esa manzana vale $1,000,000,000, ya vale $1,000,000,000. Esas son las criptomonedas y ese es el sistema que están utilizando ahora, porque todos veíamos al ciudadano asiático hace unos años en un aeropuerto que le atrapaban cargado de billetes pegados al cuerpo para llevarse el dinero. Ahora no, ahora ese ciudadano asiático o cualquiera llevan un pendrive, que eso llega en Singapur, lo pinchas en una tableta en mitad de la calle y haces la transferencia a la cuenta que quieras, en el país que quieras y en la moneda que tú quieras.
A mí otra...
Que tienen un gran problema, sobre todo la devaluación. Si no, es que el Bitcoin puede devaluarse hasta un 30% en un día. Ya, pero es que para blanquear dinero te cobran un 50%. Con lo cual, hasta yendo en el peor de los casos, siguen ganando dinero.
Siguen ganando dinero y a mí me llama la atención también, Juanjo, el tema ya no solamente económico puro, sino el tema de las transmisiones. En un mundo de tecnología, de teléfono, de internet, al final acaban con el papelito y apuntando las cosas, ¿no?
Claro, se ha vuelto hacia atrás, se han dado cuenta que tienen que andar hacia atrás. Antes, pues bueno, pues cada cual tenía su celular. Ahora mismo la norma número uno del narco es estar a más de un kilómetro de cualquier celular. Ni apagado ni encendido, da igual, eso ya se controla, puedes saber tu posición con el celular apagado, a no ser que tengas la batería quitada, pero tienes un iPhone que no puedes, bueno, eso muchas veces te ocurre, vas a reuniones, saque la batería, está apagado, no, que saque la batería, no, es que es un iPhone, no se puede sacar la batería, directamente te lo tiran un cubo de agua. Esa es la entrada en una reunión. Y cuando dices, madre mía, ¿dónde estoy entrando? ¿Y qué han hecho? Pues ahora han bajado al nivel antiguo, al nivel del siglo XVI, XVII o al nivel que están utilizando los terroristas, que van desde palomas mensajeras hasta ir con el papelito que se lo dan a un niño, ese niño se lo da a otro y van pasando mensajes, órdenes de uno a otro de esa manera, de cómo vienen los cargamentos. No utilizan ya, bueno, la radio es lo único que se está utilizando porque es lo que ya ni se mira, como están pendientes de los celulares, ya las radios ni se miran, es lo único que pueden utilizar, es el walkie-talkie y lo demás es el boca a boca y el mano a mano, los mensajes, cómo pasa y cómo se maneja el negocio.
A mí un elemento que me conmueve muchísimo es el tema del ejército que tienen también estos individuos, que muchas veces se basa en niños, chavalines de corta edad, que por un puñado de dólares o de moneda, de euros, me da igual, es capaz de matar a quien sea por lo que sea, ¿no?
Sí, es el valor de la vida, el valor que tienes en una vida. La gente entra, o los muchachos entran a trabajar para los cárteles porque muchas veces es la única manera de salir del hambre y otras veces es porque, bueno, es la única manera que tienen de llegar a alguien, al poco listo que seas, ¿no? porque no olvidemos nunca que los grandes jefes siguen siendo los señores que trabajaban en el campo, solamente que son listos, no es que sean inteligentes, son gente muy lista, extremadamente lista y sanguinaria, y se rodean pues de lo mejor, de gente con necesidad, de exmilitares e incluso de niños, porque nadie, hasta hace poco, nadie pensaba que un niño de 9 o 10 años podía ser un sicario. Ahora un niño de 9 o 10 años por un billete de $100, les ves la cara y ya lo sabes en cuanto ves la mirada de un muchacho de esos. Sabes que ese niño ya no es un niño de 10 años, ya ha visto la muerte, ya han matado y sabes que todo ha cambiado en la vida de ese muchacho. Es a un cuerpo de 10 años con una mentalidad de un señor de 50. Es muy duro, pero tienes que saber dónde estás y cómo te estás moviendo.
Pues sí, la verdad es que hay que saber cómo te estás moviendo, pero hay un elemento que también me llama la atención. Barrios, lo veíamos con el fantástico programa que hiciste con Lorenzo Fernández y tú en The Max, donde ni el taxista quería entrar para hablar de la Santa Muerte. ¿Hay sitios realmente? Porque claro, una persona que vive en una ciudad, vive en Europa, hombre, sabes que hay barrios que son un poquito más conflictivos, pero ¿hasta ese punto llega ahí la complicación de tu vida?
Hombre, si estamos hablando de Ciudad de México, estamos hablando de una de las ciudades más grandes del mundo y es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Hay barrios, exactamente como contábamos en el programa aquel que hicimos de Discovery, que no puede entrar ni los taxistas. El policía te dice, no, yo le espero allí, el policía cobró y el policía no apareció por allí, por aquel barrio. No olvidemos que la Santa Muerte también es la religión de los narcos, ¿no? Con San Malverde, el patrón, y todo este tipo de... Es como una Biblia del criminal, la Biblia con sus mandamientos de jamás traicionarás, jamás hablarás, delatarás a tu compañero. Tienen sus mandamientos, exactamente la religión de la Santa Muerte, para poder dirigirles, ¿no? Para poder dirigir a la gente. Pero es que México, bueno, ya no es de eso, ya es Ciudad de México nuevamente. Y ya en Ciudad de México puedes coger un taxi y puede ser el último de tu vida. Tú vas sentado atrás, abres las puertas, se sientan los señores al lado y ya te han secuestrado. Es realmente muy peligrosa, una ciudad muy peligrosa, y siempre digo lo mismo después de andar por todos estos mundos. Digo, un país o un lugar donde con mucho, mucho dinero no puedes vivir bien, no merece la pena. No merece la pena ir con coche blindado todo el día con guardaespaldas, y bueno, ya no te cuento si tienes familia, que estás en un sin vivir durante todo el tiempo, la gente, grandes empresarios que se están marchando, que la violencia... Tú cuando... piensas en esta gente, en archimillonarios, dice, bueno, jamás verás en una recepción de embajada, en una gran fiesta, verás a un narcotraficante. Verás a un traficante de armas, verás a gentuza de peor calaña que ellos, ¿no? Pero a ellos no los quieren en ningún lado, ni los bancos, ni aunque lleven la plata, porque siempre arrastran la violencia detrás. Donde van, viene, y eso es lo que no aguanta la opinión pública, claro, cuando empiezan a salir en la prensa, empieza la violencia, eso es lo que hace estallar cualquier país.
Claro, en tu libro también aparece un mapa, en tu libro La Última Bala, de editorial Luciérnaga, Juanjo, aparece un mapa prácticamente de cómo nos vamos o cómo se reparten, ¿no? Se reparten el país los narcos, tal cual esa mapa, no sé si, no, porque no sería ni político ni geográfico, sería un mapa narcotráfico, ¿no?
Sí, es un mapa que además está cambiando todos los días. Hasta hace poco tiempo había 5 grandes cárteles, Sinaloa, El Golfo, Michoacán, había 4 o 5 grandes, Tijuana, 4 o 5 grandes cárteles. Ahora hay cientos de cárteles que salen un día y desaparecen porque los matan a todos o los detienen a todos o porque los absorbe otro. Ahora es muy, muy diferente, pero exactamente se divide en el mapa y cada vez van cogiendo. Y dicen, ¿para qué quieren ir cogiendo todo el territorio mexicano? Pues muy sencillo, el territorio es para cobrar el piso es como el paso, por pasar la droga por un territorio que controlas, tienes que pagarte el otro cártel. Y por eso ahora mismo no hay prácticamente territorio libre, ya están entrando en Quintana Roo, en la zona de Cancún, Acapulco, totalmente perdido con lo que era Acapulco, el gran centro turístico, pues ahora mismo es de ellos, el estado de Guerrero, los sitios donde iban antes de vacaciones o había turismo, pues en estos momentos pues lo tienen muy mal por la realidad. La realidad es la violencia, simplemente.
Es la violencia, pero también hay otra violencia que es la de los hackers. Tú lo cuentas en tu libro y hablas también de la Deep Web. La Deep Web, que bueno, que uno escucha pues que desde que pedir un sicario a gente que no sea ni sicario, que se vende, no lo sé.
Comprar un misil con cabeza atómica lo puedes hacer en la Deep Web.
Claro,
todo es posible.
¿Es tan duro el trabajo que realizan ahí, incluso hackers que se meten para, bueno, me imagino que también para sembrar el pánico de una forma u otra, ¿no?
Sí, ahí puede ser la red profunda, donde muy pocos entran. Dice, bueno, es fácil entrar con un Tor, con un programa, se puede entrar con cualquier programa para Deep Web, ¿no? Pero nunca puedes moverte por allí, nunca puedes moverte. Tienes a la policía que llevan años infiltrándose, gente muy buena, y siempre llegan a un límite donde no puedes pasar, porque ahora mismo estos han hecho muchísimo daño a todos, a los traficantes de armas, de drogas, de todo. Todo se vende ahí, todo se vende a través de la Deep Web. Dices, bueno, puedo comprar un misil con cabeza nuclear, bien, también puedes comprarlo, pagarlo y que no te lo manden. ¿Y entonces qué haces? ¿Te vas tú a Ucrania a pedirlo, a reclamarlo? Pues sabes que vas a aparecer en una carretera. Esa es la realidad de la Deep Web. Tú fíjate, un sistema absurdo y fácil, como hacían muchos de los narcos hace un tiempo, para comunicarse por correo electrónico. Lo que hacían ellos es escribir en el borrador de su correo. No enviaban nada. Simplemente el otro que quería recibir el correo entraba en tu correo, se metía en borradores, lo leía y lo borraba. Y no viajaba nada, no viajaba nunca un mensaje, y estaban comunicándose. En esos sistemas tan sencillos, hasta que ya empezaron a controlarse, a entrar en los correos de ellos, y ya tampoco lo manejan. Pero fíjate, solamente es el pensar, ¿por qué esta gente, sobre todo ellos, no van a tener la gran idea? Pero tienen a quien pagar para que tenga la gran idea. Pueden pagar a los mejores contables del mundo, pueden pagar a los mejores para que sí tengan la mejor idea. ¿Problema? Pues que tienen poca palabra, que a la hora de pagar les duele. Cuando se hablan con ellos y les dicen, es que hay que pagar impuestos, hay que mantener una estructura. Si quieres mantener una estructura legal, tiene que ser a través de esto, de tener una empresa, pagar tus impuestos, tus facturas. Jamás quieren pagar. Eso es lo que peor de todo. Jamás quieren pagar ni un centavo de impuestos, aunque les suponga luego ganar millones, pero no quieren pagar nunca.
No quieren pagar nunca. En cambio, como tú cuentas en tu libro, hasta el grande banco como Credit Suisse puede estar dentro, no sé si del engranaje, pero sí del nivel económico de estos narcos, ¿no?
Claro, hombre, tienen esos los grandes bancos tienen que trabajar con ellos, y ellos con los grandes bancos, o el gran negocio que hicieron, se crearon sus propios bancos, porque claro, tú, el problema es que quieres ingresarte 10.000 euros en una cuenta, te va a preguntar el del banco que de dónde los ha sacado, pero si el banco es tuyo no te va a preguntar, aunque le ingreses 100 millones. No te va a preguntar de dónde viene, simplemente lo va a justificar, va a decir que es un dinero de una familia rica y ya está. Y ya tienen, por esa parte, tienen su gran banco. Su gran banco, que se lo va a admitir el otro super gran banco suizo, europeo o americano. Va a admitir esa explicación que le está dando, porque le está enviando ese dinero. O sea que estamos en la gran trampa, porque dice, bueno, es que además me están dando un dinero que de verdad existe, que está ahí. No es como el dinero que muevo yo, como el que mueve un gran banco. Un gran banco europeo mueve dinero que lo pone en un papelito. No tienen reservas de ese dinero, ni de oro, ni billetes, ni de nada.
Bueno, se ha visto hace unos años con el declive de muchos bancos y de muchas bancas, que bueno, realmente, efectivamente, era dinero falso.
Claro, no existía. Tú dabas hoy $1,000 en un banco y ese banco le prestaba 2.000 a otro. Y así, hasta que al final estaban prestando $1,000,000 con los $1,000 que tú habías ingresado.
Claro, y a mí hay otra cosa, Juanjo, que me preocupa y que tú también lo hablas en tu libro La Última Bala, editorial Luciérnaga, es el hombre de a pie, la persona de a pie. ¿Cómo sobrevive? ¿Eres o estás conmigo o estás contra mí?
La verdad es que en estos casos aquí no puedes llevar nunca la contraria para con quien estés. Con quien estés, con quien trabajes, no puedes llevarles nunca la contraria. Muchas veces te dicen las burradas más grandes, ¿no? Que te pueden decir, vamos a hacerlo de esta manera. Pues sabes que eso es una locura, que no se va a hacer. Hay que tener mucha mano izquierda para ser capaz de decirles, no, hombre, no. Vamos a ver, no decírselo a él directamente, sino a otros. Tú date cuenta que esto es una locura que va a llevarle, no a las ruinas, sino le va a llevar a la jaula, que le van a cazar en una de estas, porque se creen, es la soberbia de poder, ¿no? Y el, yo recuerdo en una en Colombia, esa fue en la frontera colombiana, pero pues cenando con uno de ellos un día, un tipo encantador, porque normalmente es con gente encantadora, además, ¿no? Como anfitriones, suelen, aunque luego sea lo más peligroso del mundo. Estábamos pues bueno, en la velada y llega la hora de la cena, nos ponen la cena y la cena estaba fría. Solamente ver cómo cuando este hombre le miró y le dijo, la cena está fría, y todos temblaron, y dicen, madre mía, esto sí es en serio.
Claro, realmente son personas con muchísimo poder, pero también, tú lo has dicho, y a mí otra cosa me llama la atención, todos estos grupos, todos estos cárteles, todo este, incluso los más poderosos, acaban cayendo cual imperio decayente, ¿no?
Exacto, como claro. duran un tiempo,
claro.
Los grandes imperios duran un tiempo y al cabo del tiempo, pues terminan, pero todos quieren retirarse, aunque todos caigan, todos al final, siempre todos se quieren retirar. Quieren montar empresas, quieren montar negocios, sacar dinero, como se cuenta en el libro, ¿no? el sistema, ¿qué quieren hacer? Pero claro, si cuando se quieren retirar, no se lo permiten los que están debajo, porque si él se retira, va a dejar pues a un sucesor suyo. Pero si a él le matan, el que le ha matado es el que se queda de jefe. Es el que se queda de nuevo jefe del cártel, es el que se queda mandando. Eso cuando están a punto siempre de retirarse o caen presos por algún chivatazo de los suyos, porque son los únicos, el hombre más peligroso siempre del narco es el chofer, es el único que lo sabe todo. El que sabe dónde está, dónde no está y el que termina hablando, más que el abogado, tiene mucho más peligro que el abogado.
Bueno, son las personas normalmente que puedan estar al lado. Cuando alguna de estas personas, a mí me, porque claro, es que me llama la atención, personas que tienen miles y miles de millones que podrían, no sé si desaparecer en algún momento determinado, pero que todo y cada uno acaban terminando, pero también los poderes políticos. Parece como claro. Si estuviesen paralizados, por decirlo suavemente, ¿no?
Sí, hombre, no es paralizado, están metidos en el negocio, unos cobrando y otros por miedo, pero tienen que, es la única manera de que eso sobreviva, de que estén todos metidos en ello. Si tú tienes una guerra, siempre normalmente cuando saltan los políticos y tienen que ir a la caza, como pasó en el caso del Mocha Orejas o de Carlos Constancio, que fueron los principios de esto, es cuando el gran maleante tiene ego, y su ego es salir en la prensa. Y empiezan a dar entrevistas en la prensa, empiezan a contar sus salvajadas, empiezan a contar lo que ellos tienen. Eso pasó en el principio. Y claro, cuando aparecen en la prensa, la opinión pública se echa encima de los gobiernos. Los gobiernos tienen que actuar. Y esa es la única manera. Por eso nunca se intenta hablar de uno, se habla de uno que es el malo, el grande, el que estamos detrás de él, el que se nos escapa, le cazamos. Y hay cientos como ese, moviéndose impunemente porque les interesa. Por eso cuando dicen, no, es que esto se va a acabar legalizando la droga, bueno, legalizando ya hemos visto que imposible con la contestación de este señor por los precios, legalizándola es imposible, y lo segundo es imposible por la cantidad tan ingente de dinero que mueve, de la que viven todos. Y un tercer caso sería pues porque se nos acabaría el enemigo, y si no hay enemigo, ¿contra quién luchamos? Y esos fondos, ¿cómo dónde lo gastamos?
Claro, quizá siempre es bueno de que, como tú bien dices, haya alguien contra quien luchar, aunque sea un enemigo tan tóxico en todos los aspectos.
Sí, por supuesto, siempre, porque bueno, hay presupuestos, los militares en tiempo de guerra ganan un triple, en estos países ganan el triple de salario. A ninguno le interesa que se acabe la guerra contra estos, ni contra cuando había guerrillas más abajo en Sudamérica, a ninguno les interesa que acabe esto, y primero cobran ese triple de sueldo, más cobran luego los sobornos, más las mordidas, más todo lo que mueve esto, pero a niveles, cuando hablábamos de Mochorejas, del delincuente, este era un secuestrador, este tenía también un negocio de venta de coches robados en Estados Unidos de lujo, y tenía como clientes a muchos parlamentarios del gobierno. Eran sus padres, cambiaban números de chis, le cambiaban todo, y entraba como Pedro por su casa, por el Parlamento, con credenciales. Claro, es que era una corrupción tal que dices, bueno, eso se acabó cuando capturaron al Mochorejas. No, solo fue el principio de lo que tenemos hoy en día.
Estamos acabando la entrevista, Juanjo, sobre tu libro, La última bala, de Editorial Luciérnaga. Y a mí me gustaría preguntarte, porque evidentemente tú eres una persona que has visitado, que seguirá visitando toda esa zona. Y evidentemente, algo importantísimo, lo decíamos al principio, ¿cómo hacer para que esa última bala se quede en el armario?
Hombre, hay que tener mucho cuidado, y como hablábamos, mano izquierda en el trato con ellos. Sabes que hay zonas que no se pueden tocar ahora mismo, en estos momentos no se pueden tocar porque hay muchas, no ampollas levantadas, porque tampoco, cuando hablo de la gente, nunca les digo lo que no son, y lo saben. Exactamente. Hablo de muchos que están con su nombre en el libro, otros en cuanto lo leen saben que estoy hablando de ellos. Ha habido mucha gente que se ha jugado la vida, la familia, por llevarme hasta esos sitios, hacia esos lugares. Y solamente por el valor de ellos, de haber conseguido aquello, pues merece la pena todo. Merece la pena luchar y contarlo novelado, que queda muy muy bien, pero claro, dices, es que si te cuento el 100% de cómo funciona eso, nadie lo creería.
Bueno, lo cuentas de una forma fantástica, todo hay que decir. Libro súper recomendable para todos los oyentes de La Rueda del Misterio, La última bala, Editorial Luciérnaga. Un libro donde, bueno, como tú bien dices, novelado, porque quizá la realidad, si la pones tal cual, hasta podía parecer que superaba la ficción, cuando realmente aquí cuenta una realidad que desgraciadamente también ocurre día a día, ¿no?
Ese es el mundo real, no el mundo hippie guay que nos quieren contar, en el que vivimos, que todo es maravilloso y que solo nos falta ya que nos manden a la tablet, que es lo que tenemos que hacer en el día, pero que no nos den problemas, que parece que es lo que busca la gente. No, señores, el mundo real es ese, y gracias a que existe ese mundo y se lucha contra él y contra otros muchos, el primer mundo vive como vive.
Juanjo, de verdad, yo quiero darte la enhorabuena por tu libro, pero darte enhorabuena por todos esos buenos momentos que nos da. Yo recuerdo cuando nos hablaba de la Cueva de los Tallos, recuerdo otra vez que sí, nos hablaba del Amazonas, y que, bueno, también tuviste que coger el motor y salir corriendo.
Que nos secuestraron.
Efectivamente. Exacto, y todas esas historias que nos cuenta, que también nos da la envidia sana de todos esos lugares que nos gustaría conocer, y que lo único que te pido es que sigas como eres, que sigas contándonos esa historia, y que esa última bala, por supuesto, se quede siempre en el armario. Un fuerte abrazo.
Perfecto. Igualmente, Miguel, cuando quieras, cuenta conmigo. Gracias.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.